dos de las grandes reivindicaciones del mundo del consumo a las autoridades en temas de movilidad electrificada son el final de la quimera de los híbridos del litro y medio de consumo de gasolina cada 100 kilómetros, alguien o algo que no se creía nadie, y el final de las etiquetas de cero emisiones a autos o coches que escupen humo por sus tubos de escape. Una de las dos cuestiones se ha arreglado y esperemos por la otra.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es lunes 7 de abril de 2025 y este es el capítulo 1434 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con un capítulo que, a pesar de que voy a intentar que sea breve, bueno, tú ya lo estarás viendo en la duración, aborda dos cosas distintas que son complementarias. Por una parte, ya hay una nueva homologación para los híbridos enchufables. Desde el 1 de enero del año 2025, el consumo de todos los híbridos enchufables se va a medir según un nuevo protocolo de homologación. Entra en vigor la norma Euro 6e bis y con esta nueva normativa las cifras de consumo medio oficial pueden subir sustancialmente. Mirad, la noticia la leíamos en la página web de la Organización de Consumidores y Usuarios, que es verdad que es una de estas organizaciones que lleva tiempo apostando por la verdad en el vehículo eléctrico y electrificado. Y nos pone como ejemplo un Porsche Cayenne, un pedazo de vehículo que pesa más de 2.500 kilos, 5 metros, o sea, un pepinaco enorme, con un peso enorme, y que homologaba, según el ciclo WLTP, que ya sabemos que no es realista ni para los coches eléctricos ni para los de combustión, pero para los híbridos era una mentira tan evidente como que la Tierra es plana. Los datos de consumo que envían los propios vehículos, los datos reales, decían que el consumo de ese Porsche Cayenne de 1,7 litros cada 100 kilómetros era en realidad un 230% superior al homologado. ¿Cómo se consigue esto? Pues tampoco hace falta ser Pitágoras para saber esto. Los vehículos, ahora os explicaré porque os voy a hablar también de la modificación del Modest 3, bueno, del Modest 3, la modificación no, la nueva ampliación del Modest 3 una vez que el gobierno ha conseguido sacarlo adelante. El híbrido enchufable es un vehículo que tiene una batería eléctrica relativamente pequeña, más bien diríamos que en comparación con un vehículo eléctrico puro, muy pequeña, y un motor de combustión normalmente de gasolina normal, como los de siempre, con las modificaciones necesarias desde el punto de vista de las centralitas de los coches, de la autogestión energética de los coches, para que el vehículo pudiera en un momento dado circular con un impulso eléctrico, de energía eléctrica, o con el impulso del motor de combustión interna de toda la vida, el motor que se llena de gasolina y que emite gases a la atmósfera y contamina. ¿Más o menos que los otros? Pues adaptándose a las normas, a las distintas normas euro que se han ido aprobando para conseguir que los coches emitan menos CO2. Cada vez. ¿Qué ocurría con estos coches y sus pruebas de homologación? Muy evidente, si tú tienes un coche que homologa 90 kilómetros de autonomía eléctrica, una buena parte de la prueba de homologación de consumo se hacía con la batería de energía eléctrica llena. Y por lo tanto, haciendo una parte de esos kilómetros de la prueba de homologación con la energía eléctrica. Si yo hago unos cientos o 800, por ahí más o menos creo que eran, kilómetros para homologar consumos medios, y de esos 800 me he hecho 90 o 100 o 120 con energía eléctrica, ya le estamos metiendo al coche un porcentaje importante de todos esos kilómetros a cero emisiones, a cero consumo de energía proveniente del petróleo. Por lo tanto, los consumos pues serán irreales, muy poco reales. Porque es verdad que después en el consumo cotidiano de cada día, una persona con un vehículo híbrido enchufable puede gastar 0 litros de gasolina. Es un uso razonable, es un uso inteligente de este tipo de vehículos. La realidad es que cuando uno compra este tipo de vehículos, lo compra bajo una promesa falsa. La promesa de no te vuelvas loco comprándote un eléctrico, ya sabes que con los eléctricos no se puede viajar, mentira. No seas tonto, cómprate un eléctrico para el día a día, que después cuando te vayas de vacaciones y hagas 1000 kilómetros, lo puedas rellenar de gasolina en las estaciones de gasolina, en las gasolineras. Mirad, en la mayor parte de las investigaciones que se han hecho sobre el uso de los vehículos híbridos enchufables, hay que decir que la mayor parte de las personas usuarias no montan sistemas de carga en su casa. Es decir, compran un vehículo eléctrico enchufable, no por su precio, que suele ser igual o más caro que el eléctrico, sino para poder tener la etiqueta cero de la DGT, vehículo de cero emisiones, poder entrar en las zonas reservadas a las cero emisiones en las ciudades que ya se está imponiendo en toda Europa. Recientemente yo puse el sello también francés para poder moverme por Francia, algo que ya he hecho. Y claro, estos coches, al menos en España, obtienen esa etiqueta cero por el hecho de que disponen de una limitadísima autonomía eléctrica. Y además ninguna garantía de que cuando llegan a la ciudad es cuando utilizan el motor eléctrico. Yo puedo vivir a 70 kilómetros de Madrid, algo que no es extraño por cómo se vive en la capital de España, batería eléctrica, de motor eléctrico para llegar hasta la Castellana y que se me agote en la Castellana la electricidad y empezar ahí a consumir gasolina y por lo tanto a emitir y a entrar en zonas de cero emisiones o de bajas emisiones que se llaman emitiendo, pero emitiendo además más que otros vehículos de combustión, porque le añadimos a lo mejor 40 o 50 kilos de la batería extra que lleva para poder utilizarse como eléctrico, en la parte en la que se utiliza como eléctrico. Toda esta mentira se desmonta ahora. De ahora en adelante ya no van a poder engañarte en un concesionario contándote que el vehículo de combustión con una batería eléctrica que te permite hacer una parte pequeña de un viaje largo con energía y con motor eléctrico, pues tiene un consumo de 1, pocos litros de combustible, sino el consumo que sea. Y esto es así porque se van a hacer ahora las pruebas con más de 2.000 kilómetros, con lo que ya no va a ser posible engañar tanto. Va a ser posible engañar, pero no va a ser posible engañar tanto. Cuando ya te haces 2.000 kilómetros, es razonable pensar que aunque vayas a viajar a Europa, para hacer esos 2.000 kilómetros has tenido la oportunidad de poder parar a recargar el coche en la parte de combustible, pero también en la parte eléctrica, porque habrás tenido que hacer noche en algún sitio o similar. y ahí los consumos reales de la vida cotidiana se parecerán más a los consumos prometidos. Ahora bien, seguirá habiendo un gap, una diferencia, entre el WLTP y lo que te diga la realidad después. Pero insisto, eso ocurre también con los vehículos eléctricos MI. Tesla Model 3, de rango normal, tiene homologados, me parece que son 526 kilómetros en el ciclo WLTP. La realidad es que por autopista, que sí que alguien puede decir, hombre, pero es que yo salgo de mi pueblo y voy entre carreteras a 80 y llego a otro pueblo y ese es mi trabajo y eso es lo que hago cotidianamente. Pues evidentemente te va a durar más. Pero si yo salgo de aquí y me voy hasta Francia por autopista 120, difícilmente voy a superar los 430, 440 kilómetros en un día con unas condiciones de conducción normales. Por lo tanto, el ciclo WLTP engaña en todos. Es optimista en todo tipo de vehículos, ¿vale? Lo que va a ocurrir es que ahora se le va a acabar un poco el argumento al comercial del concesionario para engañarte. Posiblemente va a seguir contándote que el híbrido enchufable, porque evidentemente las marcas tradicionales se están resistiendo. Y es su manera además de decirte, y encima te estás llevando una etiqueta cero. Y aquí viene la segunda parte. Por favor, autoridades, hay una recogida de firmas en la página de la OCU con esto, que te animo que firmes. Que es pedir el final de la etiqueta cero para vehículos que llevan un motor de combustión. Ya está bien. Ya está bien. No puede ser. En Francia no lo es. En Francia la etiqueta cero, vamos a decir, te la dan si el vehículo es eléctrico puro. Ya está. A partir de ahí son otras historias. Puede, y me voy a pasar ya al Moves 3, puede que hayas oído que efectivamente se ha renovado el Moves 3 y tal y como estábamos diciendo algunos, a los que nos querían escuchar o nos preguntaban, desde comienzos de año, si estabas pensando en comprar un vehículo eléctrico, cómpratelo, que el nuevo Moves va a ser retroactivo, ¿vale? Lo es desde el 1 de enero del 2025 hasta el 31 de diciembre del 2025. O que se acabe el dinero, lo que antes ocurra, aunque se supone que si se acaba el dinero se dotará. Va a seguir teniendo los mismos problemas que ha tenido otros años. En comunidades autónomas como Euskadi, puede que te lo estén pagando en 3 semanas, y en otros lugares, que no voy a mencionar para no meterme en cuestiones políticas, en otras comunidades autónomas, de signo distinto, además, debo decir, diversos, pues puede que te tarden 3 años. Pero, chico, reclama a tu comunidad autónoma y a tus políticos, ¿vale? ¿Puede ser un problema del gobierno central? Puede serlo. Pero el problema es que el gobierno central no se puede meter en las competencias de las comunidades autónomas. Saca adelante el programa, lo financia, pero después este tipo de programas de eficiencia energética los gestionan las comunidades autónomas. Yo ya digo que mi experiencia con el segundo coche, con el Tesla Model 3, fueron 3 semanas. 3 semanas. En Euskadi no se paga por lo que te da el Ente Vasco de la Energía, no está sujeto al impuesto. En el resto de España sí, eso sigue igual. A cambio, en el resto de España os dan 3.000 euros o hasta 3.000 euros de desgravación por la compra del vehículo eléctrico, lo que puede hacer que al final, si achatarras y te dan la declaración de la renta 3.000 euros, puedas llegar a ahorrarte 10.000 euros en la compra del vehículo eléctrico. ¿Solamente en el eléctrico? No, también en el eléctrico de rango extendido. Y quiero que lo diferencies del híbrido. El eléctrico de rango extendido es ese vehículo eléctrico cuyo único motor para mover el coche es eléctrico, pero que después tiene un pequeño motor, lo está usando Nissan, lo utilizaba en aquel momento el Opel Ampera, tiene un pequeño motor de gasolina, en este caso el motor pequeño y el depósito pequeño es el de gasolina, que hace que se carguen las baterías que llevan esos coches. ¿Vale? Sería como un híbrido, pero al revés. La conclusión es la misma. Al final, para moverte con un motor eléctrico, estás quemando gasolina, ¿vale? esos coches tienen el mismo descuento que el motor eléctrico puro. Es otra cosa que no hay quien la entienda, pero que estaba ya de antes en el Moves 3 y no cambia, ¿vale? Por lo tanto, siguen disponibles las mismas ayudas que había en el Moves 3, que en cuanto a la compra de vehículo eléctrico o a la compra de vehículo híbrido enchufable con más de 90 kilómetros de autonomía, creo que es el híbrido enchufable con más de 90 kilómetros de autonomía. Espera que te lo miro porque no quiero liarme. En cualquier caso eran los dos, ¿vale? Tanto el eléctrico de rango extendido como el híbrido enchufable obtienen la ayuda máxima, 4.500 euros de ayuda, 7.000 si se achatarra un vehículo con más de 7 años de antigüedad. No, el eléctrico de autonomía extendida tiene que tener más de 90 kilómetros de autonomía eléctrica y el híbrido enchufable es todavía menos, entre 30 y 90 kilómetros de autonomía eléctrica. Pero al híbrido enchufable es verdad que las ayudas eran menores, 2.500 euros de ayuda mínima, 5.000 si se achatarraba. Los de pila de combustible, que son todavía minoría, pues lo mismo, 4.500 y 7.000. Y además, adicionalmente, se sube un 10% para las personas que son taxistas o si tienes movilidad reducida o si vives en un municipio de menos de 5.000 habitantes. Bueno, pues lo dicho. Nuevamente están las ayudas disponibles. Adicionalmente, excepto en Euskadi, hay una desgravación del 15% en la declaración de la renta por la compra de un coche eléctrico con un máximo de 3.000 euros. Es nuevamente el momento. Están subiendo las ventas de vehículos eléctricos. Es verdad que Tesla está en caída, posiblemente por el asunto del Model Y que no ha estado disponible, pero sin duda también a estas alturas ya es evidente que por la significación política de su CEO, el señor Elon Musk. Bueno, pues esto es lo que te cuento, que en adelante cuando vayas a comprar un vehículo y te ofrezcan un enchufable, un híbrido enchufable, vas a tener muchos más datos reales a la hora de decidir por la compra. Se están vendiendo muchos eléctricos, quiero decir, muchos híbridos enchufables. Bueno, creo que se está produciendo un uso poco ético de este tipo de vehículos. Hay, yo creo que muy poca gente que le esté dando un uso verdadero al motor eléctrico, salvo cuando van a determinadas grandes superficies donde no hay donde aparcar y entonces pues aparcan en las zonas de carga. Los dejan allí eternamente, vehículos que se cargan bien rápido porque tienen baterías pequeñísimas. Pero bueno, mirad, si con eso hacen sus kilómetros en eléctrico, genial. No vamos a generar aquí un clasismo entre el eléctrico puro y el híbrido enchufable. Aunque quiero que quede claro que uno es un vehículo eléctrico y el otro es un vehículo de combustión con una cierta electrificación. Y ya estaría este episodio de consumo. A lo mejor no estabas pensando en comprarte coche para este año, pero me apetecía que tuviéramos algunos conceptos clave, porque por aquí también nos están engañando cuando nos venden coches. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en las notas del programa, únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Milcar FM. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.